Acompáñanos a descubrir el mundo a través de la radio. Viajes, turismo, cultura, comida y las diferentes caras de cada lugar. Viajemos juntos de mochilazo. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos una vez más aquí en este programa de Mochilazo, como siempre por el 104.7 de FM y a través de internet por radio.udg.mx/Colotlán. También estamos en Facebook en el perfil de XHUGCUDG Colotlán. Ahí estamos con transmisión en vivo con algunos videos sobre lo que trata el tema del día de hoy para que nos dejen un comentario, participen en algunas preguntas y bueno, poder leerlos aquí al aire, también pueden dar saludos. Los saludo una vez más a Alejandro Valdovino, es como siempre en esta cabina. Y también le mando un saludo a Diego León, quien está en los controles operativos el día de hoy. Y como siempre, casi todos los martes. Y bueno, pues en esta emisión quiero seguir platicando un poco, hablando un poco sobre el tema de Japón. Un tema muy interesante, el cual no hemos cubierto al 100%. Aún nos falta mucho terreno que cubrir. Pero pues no estaré solo en esta cabina, más adelante estará llegando en unos momentitos Andrés Luna para estar hablando sobre este viaje que realizó hace poco a este país de Oriente, pues. Y bueno, pues en lo que él llega, ¿qué les parece si comentamos algo que yo quiero hablar en algunos programas más posteriormente? Es un poco sobre lo que es el coleccionismo y lo que es la compra de figuras, juguetes, electrónicos, muchas cosas que la gente acostumbra hacer cuando va a Japón. Es un tema que a mí me interesa bastante y que bueno, vale la pena conocerlo un poco más a fondo, ya que no solamente pues es ir a comprar y salirse del país así nada más como si nada, sino que pues tiene un proceso bastante extenso. Para empezar, cualquier tienda que ustedes vayan a visitar, siempre, como son extranjeros, hay que pedir el precio sin IVA o sin taxes, como dicen también en Estados Unidos. Pero siempre pidan ese tipo de precios, porque ya el precio final incluye IVA, pero ese IVA solo aplica para la gente que es de Japón. Entonces, si ustedes son extranjeros, si son turistas, si quieren visitar este país y comprar algunas cosas, porque créanme que son bastantes cosas que ver y que van a querer también comprar, pues siempre pidan el precio sin IVA y eso se lo van a respetar ustedes. Tienen que hacer una pequeña deducción y ya las van a comprar, al final les cobran todo sin este impuesto. No es tanta la diferencia de momento, pero cuando compran muchas cosas se van a dar cuenta de que hicieron un ahorro bastante grande. Y es un tip que toda la gente que va de compras a lugares en Japón acostumbra hacer, ¿no? Pedir el precio sin IVA. Digamos que compraron algo de $100 más o menos. Realmente desconozco cuánto es el IVA. Aquí en México es el 16%. Pero me imagino que en Japón es diferente el impuesto. Y bueno, pues digamos que con compraron de $100, les van a descontar unos $8 o $9 más o menos aproximadamente. Entonces digamos que es como el 8-9%. Y tal vez, les digo, no parezca demasiado, pero créanme que si van de compras y compran bastantes cosas, al final sí es un ahorro bastante grande. Y bueno, pues otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno va a comprar este tipo de cosas es que hay un límite. Ustedes no pueden comprar todo lo que se encuentren y traérselo a México como si nada, porque obviamente al entrar cosas a México hay que pagar también impuestos en aduana. Muchas veces es de suerte, muchas veces no te toca pagar nada, no te revisan ni siquiera si traes muchas cosas, simplemente es a la suerte, ¿no? Pero también por eso hay que tener en cuenta ese gasto que puede ser un gasto extra, que no es nada barato también. De repente te pueden cobrar bastante caro por algunas cosas que traigas, que se pase del límite establecido. Me parece que en México el límite es de $300, al menos eso es lo que yo tengo entendido. No sé si ya se ha modificado en estas últimas fechas. Me parece que depende también de la temporada en la que viajes. Es de $300 a $500 el límite de compras que puedes hacer, que puedes traer acá para México. Entonces, pues sí, de repente te pueden cobrar bastantes impuestos. He escuchado gente que dice que llegas a pagar incluso $5,000 de impuestos por pasarte el límite. Entonces es bastante dinero. Si van con mucho presupuesto, pues de repente a lo mejor no se les hace un gasto tan fuerte, pero sí se lo va a tener en cuenta. Y pues bueno, estamos comentando un poquito de esto, pero ya cubriremos esto un poco más adelante, ya investigando un poco más los precios de aduana, investigando un poco más lo que es los impuestos, cuál es el límite en sí, qué tipo de cosas se pueden traer, qué tipo de cosas no, también qué tipo de cosas se pueden llevar, porque de repente la gente que es coleccionista, lo que acostumbra también hacer es llevarse cosas de acá, de América, para intercambiarlas, hacer tratos en Japón. Y de repente también llevar cosas muy caras, también te pueden cobrar impuestos al llegar a Japón. Pero bueno, próximamente estaremos cubriendo eso. Si les interesa, también me gustaría que dejaran su comentario de conocer ese tipo de cosas sobre compras y coleccionismo. Pero como ya lo decía hace rato, hoy me va a acompañar una vez más aquí Andrés Luna. Y bueno, él ya llegó, me comentó que estaba un poco ocupado, pero ya lo tenemos aquí en cabina una vez más para que nos siga contando sobre su itinerario en Japón, que cubrimos como tres cosas la semana, bueno, no fue la semana pasada, pero en otro programa anterior. Tiene un itinerario bastante largo y cubrimos realmente muy pocas cosas.
Sí, hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Como Alejandro decía, ya habíamos estado platicando un poquito sobre, digamos, este viaje que hice, pero pues sí, eran muchas cosas y apenas llevamos muy poquitas. La vez pasada nos habíamos quedado en, pues que les comentaba que hay un parque que se llama el Parque Yoyogi. Y bueno, se me había pasado en esa ocasión comentarles que dentro de bueno, les comentaba que era muy grande. Y además también hay dos lugares que se ven dentro de este parque. Uno es el Santuario Meiji, que es un santuario también muy conocido en Tokio. Y el otro es el Jardín Nacional Shinjuku Gyoen. Pero digamos que el detalle de este último, del jardín, es que en este solamente puedes acceder en una visita guiada. Uh-huh. Entonces, las visitas guiadas son gratuitas en este parque, pero tienen un horario y un cupo. Entonces, si de repente ya llegas y ya no hay cupos o ya no hay horarios para que puedas asistir a uno de estos tours guiados, ya no puedes ingresar. De hecho, en esta parte del parque hay seguridad que pues verifica que efectivamente estés dentro de alguno de los recorridos que hay. Uh-huh. Y en dado caso de que no, bueno, ya no puedes ingresar, pero sí es un lugar muy muy interesante.
¿Y los precios más o menos por un tour? ¿Tú tomaste algún tour?
No, en sí no tomé ningún tour, y lo que yo sé es que hay algunas organizaciones, digamos, exceptuando esta parte del precio, hay algunas organizaciones de guías voluntarios alrededor de toda la ciudad, no solamente como para este parque. Hay guías voluntarios que se dedican, pues, de manera libre a dar recorridos turísticos a quienes visitan el país, pero para poder trabajar con ellos es necesario también agendarlos en páginas de internet. Entonces, si ustedes entran a cualquier navegador y buscan tours gratis en Tokio, les van a salir varias páginas de personas voluntarias y hay que registrarse, hay que poner, el nombre de ustedes y en qué fecha estarían asistiendo. Ahí están marcados los horarios que ellos tienen para dar los tours y son totalmente gratuitos, solamente que pues al igual que por ejemplo en este parque, te envían una confirmación que tienes que imprimir o mostrar en tu teléfono y ya de esta manera te dejan participar de este tour y realmente no tiene un costo. En general, pues tú vas, recorres la ciudad a pie, de manera general. Si hay algún transporte o hay que hacer algún recorrido en algún tren o demás, bueno, ese tipo de cosas ya van por tu cuenta, porque al final la persona va como voluntaria. Uh-huh. Entonces, sí, este tipo de cuestiones sí le tocan a la persona que va a visitar a hacerlos.
Oye, y nada más para recordar a la gente, ¿en qué lugar estaban estos parques? ¿En qué ciudad?
En Tokio. Estaban en Tokio. Okay.
Entonces seguimos con Tokio.
Sí, seguimos con Tokio todavía. Y precisamente hablando de Tokio, uno de los lugares que es interesante visitar es el Ayuntamiento de Tokio. Porque este no es interesante visitarlo ni por su arquitectura, ni por su estructura, ni demás, sino porque en él hay un mirador que es gratuito, al cual se puede acceder. Y bueno, tienes una vista panorámica desde una parte muy alta de la ciudad para que puedas, pues, ver, digamos, de manera general Tokio, así muy, muy rápido desde este ayuntamiento. Y bueno, en general los miradores en cualquier lugar tienen un costo, te cobran un boleto, demás, pero este no, porque es parte del ayuntamiento, entonces pues es como una opción. Hay una cantidad inmensa de miradores o de estructuras que también brindan este servicio, pero en varios de los casos pues es un servicio de paga también. Uh-huh. Entonces, por eso este sería interesante porque no tiene ningún costo y bueno, se puede ingresar, solamente hay que tener en consideración el tiempo que abren, que en general todos los negocios abren como desde las 9 de la mañana a las 5 o 6 de la tarde.
Y también mucho. Me imagino que hacer filas, ¿no? De repente.
Sí, también en este tipo de situaciones pues hay que hacer una fila. Más que nada por el elevador, porque pues están muy altos y puedes, según entiendo, sí hay escaleras y sí puedes subirlas, pero pues es muy cansado porque está muy alto. Entonces sí, sería la fila para poder entrar al elevador. Y bueno, creo que otro de los puntos que son incluso hasta muy icónicos o representativos de Tokio es una isla artificial que ellos hicieron. Y bueno, principalmente podemos mencionar aquí a Odaiba. Odaiba es, pues, digamos, esta isla artificial que hicieron en Japón, donde, pues, es otro asentamiento de población, hay centros comerciales, hay, pues, tiendas, hay sistema de tren y demás, pero el centro comercial principal ahí en Odaiba.
Ahí es donde está el famoso mecha gigante, ¿no?
Sí, ahí es donde, de hecho, es en este centro comercial, es una de las atracciones del mismo, pues, tú puedes ir, pues, y el robot está en realidad al aire libre, no hay que pagar nada, es, pudiéramos decir que es como una de las estatuas que te puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Está en un lugar público, obviamente tiene como una pequeña bardita a través de la cual ya no puedes cruzar, pero puedes tomarte tu foto sin problemas, puedes verlo, por la noche tiene show luces, ¿no? Tiene un show de luces, está muy interesante. Solamente, digamos que desde el centro de Tokio hasta Odaiba, el recorrido es un poquito largo, es más o menos como una hora en tren. No es que salgas de la ciudad, sino que sigues dentro de Tokio, pero pues las distancias ahí también son un poquito grandes, aunque sea en tren, inclusive yendo en tren es un poquito distante. Y bueno, en este centro comercial, además de estar este robot gigante, también hay algo que se conoce como el Rainbow Bridge, que es un puente que está, pues digamos, que atraviesa una de las partes de esta isla. Y bueno, la característica es que por la noche está iluminado con los colores del arco iris. Y bueno, desde el centro comercial donde está este robot gigante hay como una especie de mirador desde donde lo puedes ver. Puedes tomar muy buenas fotos desde ahí. Y además también se van a encontrar en Odaiba, se van a encontrar la Estatua de la Libertad. Es como un viaje, es como un viaje a Nueva York dentro de Japón. Está una réplica de la Estatua de la Libertad, muchísimo más pequeña que la original, obviamente. Pero pues sí, de repente puedes ir, tomarte la foto y si buscas un buen ángulo, además, sí pasa por Nueva York, sí pasa. Entonces es como que un lugar interesante de visitar en este lugar porque, como les comentaba, pues es gratuito, no tiene costo. Además, pues a pesar de que Japón es un lugar muy poblado y demás, aquí en Odaiba, pues en general no hay tanta gente, o tal vez es que el espacio es demasiado amplio, entonces no se ve como si hubiera tanta gente, es muy relajante y demás. Solamente que si van a ver el Rainbow Bridge por la noche, sí es recomendable como que llevarse un abrigo, porque como está, digamos, a la orilla del agua, pues en la noche está muy frío. Y bueno, entonces sí sería interesante que si quieren ver el espectáculo del Rainbow Bridge, sí se lleven un abrigo también.
Sí, y aparte, pues qué bueno, ¿no? Que sea gratuito, porque ya es un ícono, ¿no? Ese robot ya es un ícono de la ciudad. Y es impresionante verlo. O sea, yo cuando lo vi en foto dije, wow, o sea, yo no me imagino verlo.
Sí, es muy grande, Yo, se supone que es, bueno, está basado en una serie.
Creo que es en Gundam, ¿no? Me parece.
Sí, en Gundam, esta serie de animación japonesa. Y se supone que, digamos, el robot que está en Odaiba es de tamaño real a cómo son o a cómo pensaron los autores, creadores. Los creadores de esta serie, cómo pensaron que eran a tamaño natural, en proporciones reales, cómo serían en la vida real.
Ok, entonces sí, bastante, sí son muy, muy grandes. Y pues, o sea, la verdad es algo impresionante. Yo es de los lugares que me gustaría mucho visitar. Y sí vi las fotos que subiste y la verdad es que increíble. Aparte sí he visto videos del show de luces y sí se ve bastante bonito. Pero eso es por la noche, ¿verdad?
Sí, en general todo eso es por la noche. En general comienza a oscurecer como a las 6 de la tarde. Pero digamos que más o menos sería ya como de las 8 en adelante.
Ok. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño corte porque ya llegó el momento y ahorita seguimos hablando un poco más sobre Tokio, porque todavía no salíamos de Tokio, ¿verdad?
No, seguimos ahí todavía.
Muy bien, ya regresamos con un poco más de plática aquí en este programa de Mochilazo.
Hagamos una escala en nuestro viaje. En un momento regresamos para seguir viajando de Mochilazo. Continuemos con el viaje. Ya estamos de regreso para seguir explorando de Mochilazo.
Ya regresamos a este programa de Mochilazo después del corte de estación. Y bueno, estamos una vez más aquí con Andrés, un ya viejo conocido de este programa, que nos sigue hablando un poco sobre su viaje a Japón, en el que casi apenas vamos empezando. Ya hemos hecho un programa anterior y todavía ni siquiera salimos de Tokio.
De hecho, apenas terminamos el primer día.
Ok,
muy bien. El primer día de 8.
Está muy genial eso,
Sí, y bueno, de verdad, terminamos, digamos, con Odaiba, terminamos el día número 1, que fue lo que nosotros hicimos.
Ya te quedaste a ver el show de luces y ya te
fuiste. Y ya fue todo. Okay. Y al día siguiente, bueno, una de las actividades emblemáticas y muy tradicionales de Tokio, en particular de Tokio, es visitar el mercado de pescado Tsukiji para, pues, ver o presenciar la subasta de pescado, la subasta de atún en este caso. Pero, bueno, lo que hace interesante este mercado es que, para empezar, es un mercado donde lo que encuentras es exclusivamente pescado. Es un mercado de puro pescado. Es muy grande y, bueno, tiene este espectáculo de la subasta de pescado. Es decir, de manera diaria, los mercaderes o los locatarios de este mercado acuden a un lugar donde en realidad se hacen subastas de los atunes que se pescaron. Y bueno, en general, pues son piezas enormes y se supone que es pues todo un espectáculo el ver cómo es la subasta y particularmente también poder ver el atún entero tal como lo acaban de sacar del mar, que son unas cosas enormes de hasta 2 metros. Wow. Están muy, muy grandes, pero aquí el detalle, hay dos detalles. El primero de ellos es que pues si uno quiere presenciar este evento, hay que madrugar porque la subasta de atún es a las 5 de la mañana. Entonces, tienes que llegar más o menos como a las 4 al mercado para poder tener un buen lugar y poderla ver de cerquita y demás. Pero este es solo el primer punto. El segundo punto es que, en realidad, esta tradicional actividad, como tal, ya no se hace en el mercado Tsukiji. Ahí era donde se realizaba, ahí era donde se hacía la subasta, pero debido a la popularidad que la actividad ganó entre los turistas, llegó al punto en el que ya no era posible hacer la subasta en este lugar porque había muchísimos espectadores. Entonces lo que hicieron en un primer momento fue dejar de abrir al público para que ya solamente los que estaban en el mercado pudieran ingresar. Pero, pues bueno, hubo mucha inconformidad, además de que vieron que, digamos, una buena cantidad del turismo disminuyó debido a esto. Entonces, lo que decidieron fue hacer un nuevo mercado. Y ahora la subasta de atún se lleva a cabo en el mercado Toyosu. Okay. Que está más o menos, digamos, como el equivalente de unas 5 o 6 cuadras de donde estaba el antiguo mercado de pescado. Este sigue funcionando, pero pues ahora, digamos, hay dos. Este que es el nuevo y el viejo. Pero en el nuevo mercado de pescado lo que hicieron fue acondicionaron un área especial para pues la para la subasta de pescado, de tal manera que ahora sí es, digamos, como, pues pudiéramos decir como lo equivalente aquí en México a un lienzo charro, a lo mejor.
Okay.
Donde abajo en el centro están los vendedores de pescado y los compradores haciendo la subasta, y pues alrededor hay lugar para que los espectadores puedan ver sin estorbar, sin estar dentro de este espacio.
Sí.
Y de hecho están, digamos, como en un segundo piso, por decirlo de alguna manera. De tal manera que no incomodan, no estorban y, bueno, dejan que los locatarios puedan hacer, llevar su subasta de manera normal, sin ningún problema, y al mismo tiempo, bueno, puede continuar esta actividad. Entonces, es muy común en el mercado de pescado ya caminar y pues encontrar en los locales donde compraron los atunes más grandes del día, ver la cabeza en una cama de hielo.
Okay.
Como promocional trofeo, ¿no? De la tienda, como trofeo. También es muy común ir caminando y ver, pues es lo mismo que diríamos nosotros aquí las carnicerías en México, uh-huh. Pero con pescado, pero con pescado,
todo,
¿no? Sí, exactamente. Y de repente te encuentras el atún cortado a la mitad en una tabla enorme y ahí con sangre, uh-huh. Todavía y demás. Una cantidad muy grande también como de pequeños acuarios donde están las mercancías, en muchos de los casos tan frescas que están vivas, uh-huh. en muchos de ellos, en algunos otros ya no, pero pues te puedes encontrar desde productos de pescado fresco hasta ya alimentos preparados, que son en base a pescado, obviamente.
Uh-huh.
Y bueno, es toda una experiencia, pues también.
Puedes comer ahí en el,
sí,
mercado.
Sí, 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 hay la opción de ir a comprar o de hacer tus compras para, uh-huh. cocinar tú en casa, o también puedes comprar ya algo preparado. Y bueno, en general, digamos, esto es dentro del mercado, pero en, pues digamos, en el perímetro del mismo también se pueden comprar otro tipo de comidas, uh-huh. que no incluyan pescado forzosamente. Pero dentro del mercado sí es más como de, pues, productos de como pescado.
Un mercado
y de
hecho, del mar, pero en Japón.
Pero en Japón sí. Y de hecho este tiene dos pisos. En el primer piso es todo el producto para tu casa.
Uh-huh.
Y en el segundo piso ya es como donde están las zonas de comida. Donde okay. puedes comprar ya el sushi preparado o cualquier otro alimento.
¿Y es caro comer ahí o es más o menos un precio accesible?
Pues es, hay precios de digamos. Todos, pero no son precios tan elevados.
Okay.
O sea, dependiendo de lo que tú quieras consumir. Pero hay diferentes locales y pues puedes ir comparando precios. Pero siempre te encuentras una opción que no uh-huh. es tan costosa.
Muy bien.
Sí, y bueno, otro de los atractivos de la ciudad es la conocida como Torre de Tokio,
uh-huh.
que es, bueno, es también como un tipo de homenaje.
Bueno, sácame una pequeña duda. Sí. ¿El Tokyo Skytree y la Torre de Tokio son la misma cosa o son dos diferentes?
No, son diferentes, sí.
Sí.
La Torre de Tokio es como un homenaje, pudiéramos decir, a la Torre Eiffel en París.
Uh-huh.
De hecho, es muy parecida, solamente tiene la diferencia de que, número uno, es muchísimo más pequeña.
Uh-huh.
Y, número dos, está pintada de color naranja y blanco.
Uh-huh.
Y la Torre Eiffel, pues no, ella esa es de color metal, digamos. Entonces, la Torre de Tokio es otro lugar donde uno puede ir. Y bueno, es otro de estos miradores que les decía que hay por toda la ciudad. Pero aquí sí hay un costo por subir. De hecho, al pie de la Torre de Tokio hay como un pequeño centro comercial de la uh-huh. Torre de Tokio. Al cual tú puedes ingresar de manera gratuita y pues ahí puedes comprar toda clase de recuerdos en general de Japón o también de este lugar, de la Torre de Tokio, dulces y demás. Y el acceso a los primeros tres pisos es gratuito, no necesitas pagar nada. Y bueno, ya de ahí en adelante pues es como el acceso a la misma torre para que puedas subir hasta el mirador. Y ese sí tiene un costo. Que pues no es en sí tan caro, pero pues sí es preferible, como les decía, por ejemplo, visitar el del Ayuntamiento de Tokio.
Sí.
Porque a final de cuentas, digamos, lo único que te ofrecen por ese precio es ver Tokio desde más arriba. No uh-huh. hay ningún agregado, es solamente poder ver desde las alturas, pues gran parte de la ciudad. Entonces es otra de las partes importantes de este lugar.
¿Y para llegar de, digamos, el mercado a la torre es caminando o en metro?
Pues puedes hacer ambas. En general siempre hay líneas de metro cercanas,
uh-huh.
sobre todo en Tokio hay una cantidad muy grande de líneas de metro. Y bueno, aquí también depende porque, como habíamos hablado en programas anteriores, si llevamos el JR Pass, eso solamente nos permite utilizar las líneas del metro JR. Uh-huh. Y si lo llevamos y nos vamos a ajustar exclusivamente a lo que podemos utilizar con ese pase, entonces hay que tomar un tren, pero también hay que caminar un buen pedacito. Pero en general, si vamos a pagar todos los trenes que utilicemos, porque no llevamos espacio y demás, bueno, casi siempre vamos a encontrar un metro que nos deje en el lugar sin tanto esfuerzo. Ya nada más ahí es pues cuestión de qué tanto cuestan los traslados. Uh-huh. Pero sí, en general, pues sí hay opciones para poder caminar de un lugar a otro, y hay algunas que sí están más distantes de otras. Uh-huh. Y en las cuales pues sí es recomendable tomar como que un tren, ajá. Después también está, pues, un elemento muy importante de Tokio es el Palacio Imperial, también. En general, casi a cualquier ciudad que se vaya de Japón, casi en todas tienen su propio palacio, donde en algún momento vivió alguien de la dinastía japonesa, o donde en algún momento fue como la casa de verano del emperador, o algún elemento que esté relacionado con la realeza. Y bueno, todos estos lugares pues están abiertos al público. En algunos lugares hay algún tipo de cuota de recuperación o demás, pero en general siempre en los castillos, por lo que te cobran es por entrar al castillo. Uh-huh. O sea, por entrar al interior. Y en general son, digamos, precios o costos en este sentido que no valen tanto la pena, porque los castillos, en realidad, lo que nosotros vemos no es el castillo de la época como tal, porque es muy común, no sé por qué, pero es muy común que en Japón todos los castillos se incendien. Probablemente sí, porque tienen mucha madera y demás, pero todos tienen algún tipo de maldición que siempre todos se han incendiado. En algún momento, con alguna invasión, fueron destruidos, fueron saqueados o fueron incendiados. Uh-huh. Entonces, además, si esto no hubiera pasado, hay un tipo de regla que cada, no recuerdo cuántos años, pero creo que cada como 100 años, destruyen los castillos y los vuelven a hacer. Okay. Como para simbolizar que renacen o demás. Entonces sí es como más interesante poder ver los castillos de afuera. Están muy bien hechos, se ven como si fueran de la época, pero en realidad por dentro son
modernos.
Pues son modernos, pero con la influencia de todo este uh-huh. tiempo. Y en general, lo que hay hasta arriba del castillo, que es por donde te cobran a ver, es un mirador.
Sí, como siempre.
Sí.
Pues bueno, ni acabamos el segundo día.
Todavía no, ya casi.
Pero ya casi, bueno, pero lo dejamos para otra emisión próximamente. Pues ya tenemos que despedirnos, se nos acabó el tiempo de esta emisión. Un saludo a la gente que nos estuvo viendo en Facebook. Ahí un saludo a Julián Francisco Esparza Martínez y a Raúl Rivera López, también a Ana Cristina, que nos estuvo viendo, y a Lupita Arcea, que nos estuvieron en la transmisión. También agradecer a Diego León, quien estuvo en el control operativo el día de hoy. Y pues bueno, a ustedes por escucharnos, como siempre, en este programa. Después de mí sigue Manuel Rogero con un programa muy relacionado a lo que acabamos de hablar, Anime Stream. Entonces hablará de anime, animación japonesa, para que se queden a escuchar este programa también. Espero que les haya gustado esta emisión. Agradecer a Andrés una vez más y nos escuchamos en la próxima para seguir viajando de mochilazo.
El viaje no termina aquí. Acompáñanos al siguiente destino en la siguiente emisión y sigamos viajando de mochilazo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.